Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Este América ilusiona. Así me digan que fue contra el Atlético San Luis, este América muestra una cara diferente en cuanto a lo táctico, pero además en cuanto a la actitud de los jugadores. El cambio de Solari por el Piojo, hasta ahora en un solo partido, diera la impresión de que fue acertado. Que hoy los jugadores se quieren morir de algo. Que hoy el sistema es más agresivo y competitivo y que no fracasará. En un solo partido puedo darme yo cuenta de esas cosas. Tiempo al tiempo, pero ¿sabe qué? Este América ilusiona. Arrancamos el Fútbol Picante. Bienvenidos a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Adalberto Franco, Sergio Dipi, Mauricio Imay aquí con nosotros. Señores, bienvenidos y buenas tardes. Empecemos con lo que dejó la fecha 1 del balompié mexicano. Adalberto Franco, ¿por qué Chivas no pudo ganarle a Puebla?
¿Cómo están? Gusto acompañarles muy temprano para hacer corajes con Chivas en este torneo. El partido estaba en el papel a modo para que Guadalajara no solamente ganara, para que goleara. Ya lo estaremos platicando, pero fue una versión que si me dicen, este partido fue del torneo anterior, de las Chivas del torneo pasado, se los creo, no vi una cara distinta de Guadalajara, no vi otra propuesta, no vi otra idea, no vi otra intensidad. Chicote, bueno, pues arrancó el partido en la grada. No, muchas cosas que tiene que mejorar Guadalajara. Y creo, Álvaro, compañeros, que va a ser un torneo largo y espeso para Chivas,
Los Xolos contra los Pumas. ¿Por qué no ganaron los Pumas, don Mauricio Imay?
¿Por qué no ganaron? Porque no fueron efectivos, porque no fueron contundentes de cara al arco rival. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos en uno de los partidos más entretenidos y más atractivos que tuvimos en esta jornada.
Pues pasó con Pumas, don Sergio Dipi.
Falta de contundencia, tuvieron sus oportunidades, tuvieron sus llegadas y Jonathan Orozco es un muy buen portero.
¿Por qué no ganó Pumas a Adalberto Franco?
Sí, de acuerdo, porque le faltó en el ataque un hombre que se llama Carlos González, que sí marcó con su nuevo equipo. Tuvieron oportunidades, generaron y las desaprovecharon. Y también enfrente está un tipo como Jonathan Orozco, que bajó los tres postes. Es un crack.
Pero van a extrañar a Carlos González. Es un hecho.
Ya lo extrañan.
Ya extrañan a Carlos González.
Les faltó un poquito de suerte a estos meninos en este partido, pero también les faltó calidad a la hora de definir. Buen partido de los arqueros, de ambos. No puedo negar que también Talavera tuvo un gran partido, pero le faltó un poquito de suerte. Mauricio Imay, ¿por qué perdió Cruz Azul contra el cuadro de Santos?
Esa última de Waller es increíble, es imperdonable. Cruz Azul, me parece que de los cuatro grandes, ¿no? O de los cuatro importantes, o como les quieran ustedes etiquetar, Cruz Azul es el que más corto se queda, ¿no? En cuanto a funcionamiento, y yo creo que es entendible por el poco tiempo que tuvo Juan Reynoso para poder trabajar con él.
Sergio Dipi, ¿por qué perdió Cruz Azul?
Este juego lo perdió la directiva más que Reynoso.
¡Ah, caray! ¿Qué?
Sí. Se tardaron muchísimo en presentar a su nuevo entrenador y Reynoso no tuvo ni una semana para trabajar con el equipo.
América tampoco y ganó.
No, sí, llegó antes.
¿Primero
Solari
de enero?
Sí, por eso, contra el San Luis, en el Estadio Azteca.
¿Aquí contra Santos?
En Torreón.
¡Ay, con y toda
Acevedo,
la gente, ¿no?
Y Acevedo fue el mejor jugador del Santos.
Sí, pero es más equipo Santos que San Luis.
Mucho
es cierto,
más,
es cierto.
Mucho más. Y Acevedo, de verdad, el jugador más valioso de Santos, saca esa de gol y arranca el contragolpe del golazo.
¿Por qué perdió Cruz Azul a Adalberto Franco?
Sí, porque fue una lágrima, porque fue una tristeza. Yo quiero destacar en esto, es un golazo en toda la extensión de la palabra por la salida rápida del arquero, pero lo que hace Otero, la definición, el disparo de lejos es brutal.
Un golazo.
Pero cómo le pone la pelota Otero de primera
no
intención,
haber hecho
es un
corona
gesto
más.
Técnico.
Sí.
No.
¿Estaba mal acomodado?
La pelota viene de su costado derecho, claro que tiene que estar pegado a su palo derecho. Es que no está bien ubicado. No, por favor, no se espere el disparo.
Le faltó previsión.
No, para mí no colabora en lo absoluto, José Jesús.
¿No estaba mal ubicado?
No, para mí no.
¿Estaba mal ubicado?
No, Álvaro.
Los debuts de los técnicos de Cruz Azul, Reynoso pierde, Siboldi empata, Caixinha empata y el único que ganó en su debut de los últimos cuatro técnicos de Cruz Azul fue Gemes, que metió a la máquina a una liguilla luego de 3 años, la cual después cayó en contra de las Águilas del América.
0-0 en el global.
Bueno, pero fue eliminado.
Sí, pero 0-0.
¿Jugó Sergio Alejandro Deep Walter Cruz Azul como un equipo chico?
No.
¿No?
¿No, chico?
No. No jugó como un equipo chico.
Le llegaron al Santos por las dos bandas, tuvieron sus aproximaciones, le pegaron a la portería. Acevedo sacó 3, 4, 5 de gol. Sergio, Acevedo, el portero de Santos, fue el jugador más valioso de Santos.
Alejandro Dipp. Cruz Azul tuvo 4 oportunidades claras. 3 de ellas al 8, al 10 y al 20.
Correcto.
La del Cabeza y Vaca, la de Escobar y la de Cabeza. Del 20 pasaron 40 minutos para que tuvieran otra acción. Del 20 no hubo otra acción de peligro hasta el 60. Estuvieron replegados, dejaron de atacar, dejaron de presionar en salida.
No por intención o por idea propia, Álvaro, sino porque le quitó la pelota a Santos. O sea, por lo que hizo el rival.
Santos es un equipo competitivo.
Entonces, ¿de quién fue la culpa de don Mauricio Imay de que perdiera el cuadro de Cruz Azul?
A ver, para empezar, yo no vi un partido tan disparejo, ¿no? Ajá. Si bien es cierto, y así arranqué el programa diciendo que de los 4 importantes, Cruz Azul fue el que peor se comportó, creo que esto lo va a corregir Juan Reynoso en cuanto tenga tiempo para trabajar. No tenía Aldrete como lateral por izquierda porque está infectado por COVID. Tiene que improvisar ahí con Nacho Rivero. Ahora, el tema que a mí me gustaría tratar en algún momento con ustedes y por supuesto también con el cuerpo técnico de Cruz Azul es qué tanto daño se le puede hacer a un futbolista cuando lo cambias tanto de posición. ¿A qué caso voy? Al caso concreto de Luis Romo.
A ver, ¿de Romo o de Rivero?
¿Qué juega Romo?
¿Y de Rivero?
¿Hoy en qué es especialista Romo?
Es enganche de contención.
Pues sí.
Mixto ofensivo.
Sí, porque ayer juega por delante de Vaca. Ayer juega por delante de Vaca.
Y si se necesita es central.
También.
Es que así empezó su carrera, Adal.
No, de acuerdo. No, o sea, así para mí, completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿eh? Me encanta el ejercicio. Pero ahora,
gracias. Por fin te gusta algo que diga, ¿no?
Sí, no muchas veces, ¿verdad? Bueno, hay que traer un pastel hoy. Por ejemplo, en esa inestabilidad que tienen los futbolistas, vamos al caso de la portería. Durante todo diciembre dijeron, no, es que puede ser Corona.
Transferible.
Que no va a estar. O sea, Corona, el futbolista que tiene historia, pasado, jerarquía y demás, no estaba seguro de si iba a arrancar o no.
Perdóname.
Y resulta que siempre sí. Es un ejemplo, Álvaro, a lo que voy de la inestabilidad que tiene un equipo que hace 10 días no sabía quién iba a ser el entrenador.
A ver.
El 2 de enero presentaron a Reynoso y 8 días después tenía que jugar su primer partido.
En América le presentaron un día antes y ganó.
No es lo mismo San Luis que Santos.
Está bien.
No es lo mismo en el Azteca
Permíteme una cosa. Tuvo 3 oportunidades entre el 8 y 20 que no clavó.
Totalmente.
Que no clavó. Totalmente. Si clava esas 3 oportunidades, y el hubiera existe porque se piensa, simple y sencillamente, clava esas 3 oportunidades, Cruz Azul tuvo oportunidades de ganar.
Sí.
No es posible que falles esas 3 oportunidades. Un hombre como el Cabeza Rodríguez, que el torneo pasado metió 12 goles, y que del 20 al 60 no hagas absolutamente nada.
Pero
replegados. Si quieres porque lo replegó Santos, te lo acepto. Pero no puede ser que un equipo con la calidad de este plantel permita que un rival lo repliegue.
¿Y qué tiene que ver
40 minutos.
¿Y qué tiene que ver Reynoso en las 3 fallas de Cruz Azul?
Nada.
Del 8 al 20.
Entonces, por eso hice la pregunta.
Si mete
¿quién es más responsable de esto?
Hoy los jugadores, pero también la directiva.
Pero si meten una de esas 3, me vas a decir que se vio la mano de Reynoso. Si hubiera ganado Cruz Azul, tampoco podemos decir que se veía la mano de Reynoso.
Pero
en 8 días.
No, pero no estaríamos cuestionando si jugaron como equipo chico. Como equipo chico no jugó.
A ver,
si Cruz Azul mete una de esas 3.
Sí, está bien.
No,
otra historia hubiera sido.
Claro.
A ver, los equipos chicos regularmente tienen a veces en un plan A, te ataco y te presiono los primeros 10 minutos y después repliego. Aquí fueron 20, fallan 3 oportunidades. Díganme qué demonios o por qué demonios. Porque el rival cuenta, Mauricio, está bien, te la acepto, pero no hicieron nada del 20 al 60, eso es inconcebible.
Yo entiendo que hagas este cuestionamiento en la jornada 8. Cuando Juan Reynoso haya tenido más tiempo para trabajar.
Va llegando,
es semifinalista este equipo, tiene plantel.
Claro,
muchachos,
pero
clava esas 3. Yo estoy de acuerdo que Reynoso, ¿le falta trabajo? Sí. ¿No es justificación? No. Pero no puedes fallar esas 3 que estuviste
por eso,
al 8, al 10,
pero
al 20,
no las falló Reynoso.
No, las fallaron los jugadores.
Entonces vamos sobre los jugadores.
Vamos
sobre el cabecita.
¿Quién es responsable de esta derrota, los jugadores o Reynoso, Mauricio?
No, para empezar, yo creo que Sergio tiene razón. Tenemos que hablar de la directiva y los que tardaron en tomar decisiones que llevan a este equipo de Cruz Azul a trabajar tan tarde.
Pero sí pudieron ganar, Mauricio. Sí pudo ganar ayer Cruz Azul.
No sé si pudo ganar.
Sí, tuvo porque Santos, oportunidades.
Sí, pero cuatro intervenciones muy buenas de Acevedo.
Sí, pero Santos también estuvo cerca del gol siempre.
También,
¿eh? O sea,
no digo que no.
A ver, a lo mejor lo pudo empatar. A lo mejor lo pudo empatar, pero así que me digas tú, fue muy superior al rival como para poderlo ganar en ningún momento.
La del 8.
En ningún momento.
Se va en contragolpe solo el cabeza y Vaca remata. Después... La del 10, Escobar con un tiro cruzado.
Sí, Acevedo abajo.
Si no lo para Acevedo, chao. Y luego al 20, Cabeza tiene otra oportunidad.
Claro.
Y de ahí vino, porque la jugada del gol de Santos precede de dos remates en el área, que también interviene Acevedo.
El más claro. Cabeza tiene uno que revienta hacia la portería y saca un defensa. Ajá. Y después va Acevedo arriba y arranca
para mí,
el contragolpe con un despeje.
La directiva de Cruz Azul se ha superado. Porque nos había acostumbrado a que... presentaba los refuerzos en la jornada 5, 6, 7. No, es pasado, Mauricio.
No, eso cambió.
Para mí se superaron porque no es aceptable que tú presentes a un refuerzo por ahí de la jornada 7, 8 y luego la adaptación y luego los trámites migratorios en condiciones normales. Ahora, donde todo es más complicado, no puedes decir 8 días antes de debutar en la liga. Ah, por cierto, mi nuevo técnico es Juan Reynoso. O sea,
espera.
¿De qué me estás hablando?
Estoy de acuerdo.
Se han superado.
A ver,
un desastre.
Estoy de acuerdo. No. Estoy de acuerdo contigo. Pero este partido se pudo ganar.
Se pudo.
Ese pudo ganar.
Y si se ganaba, tampoco.
Y fue culpa de los jugadores.
Y si se ganaba, tampoco era mérito de Reynoso. O
está
sea,
bien.
Ni la victoria
te
ni
la
derrota
la
es mérito o culpa del técnico.
Te la compro. Pero hoy, lo que yo afirmo es: este partido lo pudo haber ganado Cruz Azul. Santos lo ganó. Está bien.
Y entonces, ¿tú sí estás listo para afirmar que Cruz Azul jugó como equipo chico?
Claro. No. Hermano, lo replegaron. Como dice Mauricio. No fue por su culpa, fue Santos también. A un equipo grande no te repliegan tan fácil, lo replegaron muy fácil. Estoy de acuerdo con lo que dices de Romo. Romo, ¿de qué demonios juega? ¿Que se defina qué juega? Y eso que Romo, por ímpetu, no lo puedo criticar.
No, nunca.
No, para mí es uno de los mejores futbolistas
ayer,
que tiene Cruz Azul.
Sí.
Y es, creo yo, un elemento a seguir de cara a la Copa del Mundo de Qatar.
Luego, hay otra situación.
Ahora, ¿en qué posición? Aquí el tema es en qué posición.
Claro.
Lo utilizan de central, de contención, de interior. Mixto. Le piden ya prácticamente que sea el generador del fútbol ofensivo de Cruz Azul. Me parece también...
Que tiene condiciones para hacer todas las que acabas de decir,
sí,
¿verdad?
Pero...
No, estoy de acuerdo.
Tampoco el
especialista en una.
Sí, pero tampoco el 10,
sí,
¿no?
Sí,
tampoco.
Es que a ver...
El enganche.
Lo que pasa
pero
es
ayer
que...
parecía que eso le pedían
por eso,
a Romo.
Por eso, pero
y era la impresión
puedes...
de que porque conocemos la historia de Romo, nos negamos a decir que es enganche. Hoy día... En los últimos partidos juega de enganche.
Sí, medio campo.
Y está solo.
Claro.
Y está solo y no puede. Ahora hay una cosa que es terrible de Cruz Azul. No era tan terrible el torneo pasado. Mauricio y yo nos tocaron varios partidos de narrar. Con Siboldi equilibraba bien en el campo y sabía que la contra era un problema. Sí. Pero la resolvía. En balones parados siempre dejaba dos elementos atrás a la contra. Ayer Santos evidencia que si le quieres ganar este Cruz Azul, le ganas a juego directo y contragolpes.
Ayer Cruz Azul fue un equipo deprimido. Yo así los veo, ¿eh?
Es que, o sea, Adal, yo veo... está muy fresca la semifinal todavía.
Por eso,
y
pero
luego
está muy
van...
fresco los fracasos.
Tuvieron tres en 20 minutos.
No, por eso, hermano, pero los fantasmas siguen ahí. Sí. La derrota contra Pumas sigue ahí. Y luego, no solo eso, vas a la burbuja en la Florida a jugar Conca Champions y te echa el LAFC. Todo es negativo para Cruz Azul.
Es que yo creo que esa es la misión más complicada que tiene Juan Reynoso.
Claro.
Lo mental, el sacudirle ese
ganas,
escándalo, ese
ganas,
capítulo
ganas
tan
ayer
oscuro contra Pumas.
No, tampoco, hermano.
No.
Hay raíces.
Empezar con un triunfo,
No.
Empezar con un triunfo.
Claro que no. Ya ha pasado.
Yo debo decir algo. Para mí lo mejor que le pudo haber pasado a Cruz Azul es perder ayer.
¿Por qué?
No. Yo conozco este equipo.
El
no
semestre pasado, Cruz Azul era una máquina, literalmente. Sí. Se interrumpe el torneo cuando había la expectativa de que podía ser campeón. Se inicia el segundo torneo del año con altas expectativas. Y a lo largo del torneo, Cruz Azul levanta la mano. Pero, y luego en la ida contra Universidad,
pero Adal,
Cruz Azul va a ser campeón.
Adal, pero entonces tú a quieres que pierda hasta la jornada 10 o qué.
A lo que voy es, las altas expectativas a Cruz Azul lo lastiman, lo intimidan,
pero
le hacen daño.
Pero nunca será bueno arrancar un torneo
perdiendo.
Entonces
ya no hay ninguna expectativa alrededor de Cruz Azul y en una de esas te terminas sorprendiendo.
Te doy la razón con dos, valga la redundancia, con dos racionales históricos.
A ver.
Que los tengo muy medidos. Hay dos momentos que Cruz Azul llega a la final en donde no había expectativas al respecto de ellos. Uno es con Caixinha, en uno de los torneos que dirigen, ya en la era Peláez, que a partir de una fecha 7 empieza.
Nosotros ya ni volteamos a ver a Cruz Azul. Cruz Azul andaba jodido. Uh-huh. Pero a partir de la fecha 7, en uno, creo que fue el tercer torneo de Caixinha, si mal no recuerdo.
La final contra el América.
¡Pum! Otro que también decíamos, está jodido Cruz Azul. Aquella, cuando llega la final de Copa contra Atlante, con Memo Vázquez, en el 2013.
Sí. Que se al final enracharon rumbo al final del torneo.
Exactamente. Pero este tipo de cuestiones que ustedes dicen lo mental y empezar con una derrota contribuye menos. A lo mejor se las compro, no contribuye tanto
genera
un triunfo,
menos
pero contribuye menos.
Eso es. Genera menos expectativas, pero hoy tú ves la tabla y Cruz Azul está en el 14 de la tabla. Eso no suma, eso no aporta, no eso no ayuda a llegar hoy a la noria a trabajar.
Si tú vas si alguien va hoy con el futbolista de Cruz Azul y le dice, es que estás fracasado, es que no se espera nada de ti, déjeme es que siempre es lo mismo, es que tú eres un desastre. ¿Sabes qué te van a responder los futbolistas? Basado en lo que vi ayer en la cancha, te van a decir, sí es cierto.
Pero, eso, ¿tú hablas del discurso de Reynoso de la primera conferencia de prensa?
No hablo de Reynoso.
Porque la primera conferencia de prensa de Reynoso...
Me gustó.
Este derrotado.
Sí, hermano, pero
es mediocridad.
Es realista. Él sabe a dónde llega. Él sabe a dónde llega y no va a engañar a la gente de Cruz Azul.
Voy con León Lecanda. León Lecanda está con nosotros. León, querido, saludos, ¿cómo te va?
Hola, Álvaro. Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. La realidad es que yo estoy de acuerdo con Adal. El equipo tuvo menos de 6 días de entrenamientos bajo el mando de Juan Reynoso y no es posible trabajar un equipo que viene desmoralizado desde el campeonato anterior en un lapso de menos de una semana. Tampoco llega bien físicamente y me suena muy parecido ese discurso hoy de Juan Reynoso al que tuvo Robert Siboldi cuando tomó el relevo de Pedro Caixinha. Lo primero que dijo el estratega uruguayo en ese momento fue: el equipo no está bien trabajado físicamente. Anoche Reynoso, tras la derrota contra Santos, dijo algo muy similar.
A ver. Está bien.
Es que no puedes perder.
Yo no digo que vendas humo, pero el discurso de Reynoso, el de la primera conferencia.
Bueno, eso ya lo hablamos el viernes. Esa conferencia de prensa fue el viernes, ya jugó ayer contra Santos.
Mediocre.
Y tenemos que entender que Juan Reynoso es entrenador, no mago,
Está bien. O sea, dime una cosa.
También queremos que los técnicos lleguen al equipo, trabajen 3 días y que ya se vea su mano. No, con calma.
Yo estoy con Mauricio, ¿eh?
Cruz Azul pudo ganar este partido. No me digas que no pudo ganar este partido.
No, así como asegurar
sí pudo
que... No, Álvaro,
las,
porque...
Las tres intervenciones de Acevedo...
Pero Santos también estuvo en el área de Cruz Azul.
Estoy de acuerdo. Pero ¿con qué confianza llegas ya con un 1-0 al minuto 8? Un 2-0 al minuto 10. Le cambias el panorama al equipo. Un 3-0 al minuto 20.
Cambias
el panorama. Corona no andaba bien, de lo que tú decías. Corona en aquella jugada donde se medio confía.
Sí, se nota.
Corona en donde Sergio y yo creemos que no estaba bien ubicado. O sea, ya en el disparo no podía hacer nada. Previo al disparo sí podía hacer algo, ubicarse mejor.
Yo lo que te quiero decir, respondiendo a lo que dice Mau del técnico, es cierto, a veces catalogamos como entrenador o como director técnico. Yo prefiero llamarle coach, si me permiten la expresión, y a ver si León también está de acuerdo. Porque el entrenador tiene que encargarse de lo físico, de lo táctico, de lo técnico, de lo mental, de lo psicológico, de todo. Por eso eres un entrenador, porque tienes que estar empapado en todo y tienes que ser capaz de resolver tú y tu cuerpo técnico todo. Hoy no le necesitas recordar a Corona cómo atajar, no le necesitas recordar a Romo cómo recuperar y distribuir, no le necesitas enseñar al cabecita a definir en un mano a mano. Hoy necesitas sacudirlo, darle 3 cachetadas al futbolista y decirle, vuelve a confiar en ti, papito, porque si estás aquí...
Pero si ¿cómo si en el primer discurso es mediocre?
Eso necesita el futbolista de
Corona. León, ahora, esta es una derrota de los jugadores, entiéndaseme la retórica, eso es una derrota de los jugadores, pudieron haber ganado. Yo estoy, y estoy claro, Reynoso no tuvo mucho tiempo, y veo el comparativo del América, donde gana Solari, que ni siquiera estuvo en la banca.
Contra el San Luis.
Está bien, contra el San Luis, con lo que tú quieras, pero ganó, punto. Ahora, esto lo pudieron ganar los jugadores. ¿Qué va a trabajar Cruz Azul esta semana, León?
Mucho el aspecto físico, tratará eventualmente Juan Reynoso de hacer una doble sesión con los jugadores, estar completamente aislados de los medios. Le ha pedido a los muchachos que traten de no estar en redes sociales, que se concentren en el trabajo de cancha. Como bien dicen Mauricio y Adal, esto no es de 7 días, o sea, la mano del técnico no se puede ver de un partido a otro. Y estoy contigo, Álvaro, es una derrota de los jugadores. ¿Quién ejecuta en la cancha? El futbolista. Ayer 9 de los 11 que saltaron de inicio en la derrota contra Pumas en la semifinal de vuelta el torneo pasado jugaron como titulares, 9 de los 11. Entonces, ¿qué tan recuperados están mental y anímicamente? Hay que verlo, porque los únicos 2 que no participaron en esa derrota y que ayer salieron de arranque fueron Jesús Corona y Yoshimar Yotún, y ayer ninguno anduvo bien. El propio Reynoso dijo que Yotún había salido fundido después del partido, y eso significa que no hay un buen trabajo físico, no hay una buena recuperación desde lo que vino el torneo pasado en el periodo muy breve de vacaciones y después en la mini pretemporada que tuvo Cruz Azul, que por cierto no tuvo un solo juego amistoso, y hoy tiene que corregir el técnico sobre la marcha con los partidos de liga.
Gracias, Leo. De lo único que sí puedo reprocharle algo a Reynoso en este partido es que no ajustó para defender los contragolpes que Santos le generó constantemente. Y hablaremos de otros jugadores. ¿Qué pasó con Chaquito? ¿Qué pasó con Orbelín? ¿Qué pasó con el Piojo? Entre otras cosas. ¿Cuál equipo lució peor en el arranque del Guardianes 2021? Sí, contra el peor equipo del torneo pasado, pero ganó como tenía que obtener esos tres puntos. ¿Hay cosas que mejorar? Sí, hay muchas cosas que mejorar. A ver, ¿por qué gana el América, Mauricio Imay?
Por las grandes intervenciones de Guillermo Ochoa.
Ay, permitió el gol del empate. Pero está bien, te la compro.
Permitió el gol del empate.
Sí, permitió el gol del empate.
O sea, para ti colabora en el gol
sí,
del empate.
Sí, pudo haber hecho más.
No.
No pudo haber hecho más.
Ya había sacado todas en el partido.
Bueno, para eso está. O sea, no, o sea, no, o sea, ¿para sí, qué? Sí, sí. Es que el portero abrió todas
América,
las puertas.
El América ganó. Ajá. Uno por Ochoa y dos porque tiene más talento en su plantel.
Este gol no lo debieron anular.
De acuerdo.
Está bien.
Era de válido. De gente.
Era válido.
No, no sé.
La extremidad, no, no, y lo no. Explicaron las extremidades como las manos no cuentan.
No, no sé, no sé, porque la toma es en diagonal, no es en lateral.
Bueno, es la que había. Pero sí. ahí que te indica que no, o sí.
Pero el juez de línea sí está en lateral.
¿Y por qué era culpa de Ochoa el gol?
El del empate.
¿Por qué?
Nunca, no.
Es un gran remate.
Pasa en su zona, papá.
O sea, ¿por qué no sale?
Sí, ya sabemos.
No, 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 pero...
No, 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 yo estoy preguntando, imagínate, no,
pero estaba muy lejos para salir.
Estoy preguntando.
No, no, estaba muy lejos para salir. Lo que pasa es que ya siempre es lo mismo ante la crítica.
Tienes la razón.
No, yo estoy preguntando.
O sea, otro portero sale y le echas el balón. Él no puede. Él no puede. Es más, el otro día gente de selección me anda diciendo que ya Ochoa en selección le van a pedir, no salgas, güey, no salgas, que se encarguen los centrales. Tú a lo tuyo, a lo que sabes, a reaccionar. A ver... ¿Por qué gana este América, Sergio? Dice Mauricio Imay que por Guillermo Ochoa. ¿Tú difieres o concuerdas?
Yo coincido en que Ochoa fue el jugador más valioso del América. Los mantuvo todo el partido ahí con sus atajadas. Yo no creo que tiene nada que ver en el gol. Y luego, la calidad del plantel. Como con Córdoba.
Okay.
Toma la pelota a servicio de Aquino y pica al arquero de San Luis. Le funcionaron los cambios a Solari. Esa también se la voy a dar. Okay. Desde arriba y recién llegado... Sí. Hombres que metió a la cancha le ganaron el partido.
Ok.
Aquino y Córdoba.
Yo veo este América. Claro, llega un nuevo técnico y a veces es común, o muchas veces es común, en los planteles. Llega un nuevo técnico y yo vi un desgaste, un sacrificio, un compromiso físico de los jugadores.
Claro, te quieres lucir.
Te quieres lucir frente a tu
técnico. Quieres convencer.
Me gustó eso.
Está bien.
Me gustó esa intensidad, esa combatividad.
Eso no pasó con Cruz Azul.
Esa agresividad. Es que Cruz Azul, lo que yo insisto, pudo haber ganado en 20 minutos el partido. No lo hizo. Por eso es una derrota de los jugadores. Y Reynoso no ajustó para defender contras. Ok. Lucen más combativos, agresivos. Está bien. Perfecto. Sigue habiendo problemas. Sí, el balón parado, uno de ellos.
Y el juego aéreo.
El juego aéreo.
Sufren.
Sé que es contra el San Luis el peor del torneo, pero se tenía que ganar. Uh-huh. No, quizá no fue el triunfo que el americanismo esperaba, donde goleara, gustara, no sé qué. Pero yo hermano. Vi una garra. Lo que quiero es que esta garra continúe.
Okay.
Que no solamente sea por la llegada de Solari.
Y lo que yo quiero es que no engañes a la afición americanista. ¿Cómo abres esta edición de Fútbol Picante diciendo, este América ilusiona? Hermano, al San Luis que ganó tres Perdóname, juegos. Tres bien. La temporada
Estoy
pasada.
De acuerdo.
Al último lugar de la
Estoy
tabla.
De
y el jugador más valioso de las Águilas fue Memo Ochoa.
Lo
no
que
engañes
me,
a la gente.
Lo que me emociona es la actitud agresiva, combativa que tuvieron en este partido. Que no quiero que nada más sea por el hecho de que llegara Solari. Porque después, Mauricio y yo transmitimos la CONCACAF, después de lo que fueron los partidos de Chivas, los partidos contra Atlanta United, el partido contra LAFC que lo iba ganando, en esos tres partidos no vi ni esa actitud, Mauricio, ni esa combatividad, ni esa agresividad. Yo espero... que no sea por el cambio de técnico y que nada más haya visto esto en la fecha 1.
No,
que
bien.
Esto sea en todas las fechas.
No, muy bien, la actitud, la disposición, la entrega, con eso no ganas títulos. Con eso ganas partidos.
No, el América no va a ser campeón. Este América no va a ser campeón.
¿Cómo? ¿Cómo?
Ahí está el tema.
¿Quieres confiarte? Hermano. ¿Quieres confiarte?
Por favor.
¿Quieres confiarte?
Favor.
No, 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 está bien.
Tigres,
sí,
Rayados,
tienen planteles superiores, León. Tú no quieres ver. Está bien, tienen planteles superiores.
Este América no va a ser campeón.
Eso mismo
no
es...
No engañes a la gente. Espérame. Tampoco.
En 2018 nadie dio favorito al América, ni siquiera las casas de apuesta.
Bueno, contra jugaron el contra el Cruz Azul.
Fíjate nada más. Nadie dio favorito al América para que ganara el torneo de Copa.
Okay.
Nadie dio favorito contra tus Tigres para que ganara el torneo.
¿Estás asegurando que el América va a ser
nadie.
Campeón?
Sí.
No.
Nadie. Es que tú no te puedes, pero no, tú no te puedes confiar de esa América.
Claro
ni
que sí.
Ni siquiera tú. Ni
cada
siquiera
que arranca una temporada, nadie. Tú dices que América va a ser campeón.
Yo ya puse América campeón desde la previa.
No, no, la pusiste qué? Desde hace 5 años.
Sí, porque este América se confían. Se confían los Chivas, se confían los antiamericanistas, no. Se confían, se confían. Este América, fíjate nada más, en la final contra Rayados,
sí.
Este América lo daban por muerto.
Bueno, Rayados campeón, Rayados campeón en su casa
por
y con
si
su gente.
Rayamos.
A diferencia,
no,
claro que
en
sí.
El Azteca.
Por eso, en su casa y con su gente.
A diferencia de lo que hablábamos de los futbolistas de Cruz Azul, ahí yo estoy contigo. El futbolista de América. No fue un partidazo y tampoco
claro que no.
Quisieron levantar la mano y que me vea el profe y me ponga... No, no, no.
¿No crees tú? Sí, un cambio de actitud.
Eso. Pero no por Solari, por ellos mismos. Porque okay, dicen, ya estuvo, okay. ¿No?
La verdad,
tenemos la revancha, nueva oportunidad, nuevo ciclo. Parece que han recibido bien a Solari. Todo hacia los jugadores. A mí no me vengan con el discurso de que se vio la mano de Solari. Seguro estoy, no conozco la memoria de Solari, pero seguro estoy que hay futbolistas que todavía no se saben ni sus dos apellidos. O el primer apellido
pero
de
sí,
los jovencitos.
Pero sí
esta alineación, ok, la palomeó ya el señor Solari, pero el que dirigió fue Adame.
Es verdad.
Y la mano de Solari no se vio este fin de semana, ni se va a ver en la jornada 2, ni en la 3. Hablaremos de la mano de Solari o del estilo del sello hasta por ahí de las 5 o 6. Decir por qué, ya para acabar.
Ajá.
Porque hoy el nuevo es Solari. Uno, tiene que conocer a los suyos.
Está
esa
bien.
Es rápida.
Okay.
La otra, ¿cuánto va a tardar en entender, aceptar y aplicar esa idea el futbolista? No, no todos. Solari quiere que corra los 90 minutos. Perfecto, lo voy a hacer. No todos. Solari quiere. Yo soy de atacar, pero Solari me pide defender. Perfecto, lo voy a hacer.
Okay.
No todos.
A ver.
Ahí
si
tarda.
Bien, si
tarda,
bien Adame estuvo en la banca
sí.
O en el área técnica, no es que le haya cambiado diametralmente la cara, pero sí hay patrones de comportamiento que ya son distintos a los que había con Miguel El Piojo Herrera.
Pero,
voy con unos
ejemplo, Lainez.
Ajá.
Lainez es un mensaje claro, ¿eh?
Sí.
Para el que quiere estar en esa parcela es, este señor acaba de llegar, no okay. Es ninguna figura, no okay. Es su hermano, pero es cumplidor, es trabajador, okay. Hace sacrificio, ofende y defiende, corre.
Hay tres cosas.
¿Es ahí?
Hay tres cosas que este América de Solari son pequeñas, si quieren verlo así,
uh-huh.
O imperceptibles, pero que ya son distintas a del Piojo Herrera. Uno, ya no es tan agresivo para los tiros libres, para balón detenido. Con Miguel Herrera atacaban 6 o 7
uh-huh.
Y dejaba pocos en la contra. Solari puso 5. 5 rematadores más en la contra. El repliegue defensivo de este equipo fue mucho más grupal y colectivo que lo que era con Miguel El Piojo Herrera. Pero también los desdoblamientos ofensivos sí. Eran en manada a más velocidad, a más intensidad y a menos toques que con Miguel Herrera.
Ya encontraremos patrones.
No es toda la cara. Pero sí vi tres cosas.
Son detallitos.
Que sí hay cambios.
Para hablar de la mano de Solari hay que buscar patrones. Yo, el patrón que me quedó más claro es, vi una América que hace la cancha más ancha. Porque con Miguel sabíamos, era ser vertical, dinámico, el contraataque, a toda velocidad. Y ahí perdían muchos balones y después en defensa una pachanga. Y hoy hay un equipo que quiere ser más ancha la cancha, ¿no? Y a su vez, con Leo Suárez y con Lainez, que insisto, no es nada espectacular, pero es segurito, ¿eh? Mm. Y para mí esos son mensajitos que manda Solari de lo que está pidiendo y buscando en su equipo.
Hablando de cosas que está cambiando Solari también en el día a día. Supe que ahora les piden llegar a Coapa a desayunar y luego a entrenar y luego a comer
en Europa.
Y luego a sus casas, como debe ser, como es en el primer mundo.
Menos.
Con Herrera, Herrera llegaban al entrenamiento.
Sí.
El que quería llegaba a desayunar y luego entrenaba, pero la obligación era llegar a entrenar. Con Solari están llegando a desayunar y luego a
dos
entrenar y luego a comer y luego a sus
pero,
casas.
Pero, a mí lo que me llama la atención es que eso nos siga sorprendiendo en México.
Por eso.
No se hace tanto.
Está mal que no se haga.
¿Se hace en Torreón?
Está mal que no se haga.
Es increíble.
Ok. Eso
me parece increíble.
Pero es un
se
hecho.
Se tendría que hacer ya en todos los equipos.
Estoy de acuerdo. ¿No? Pero el América, que
es uno de los cambios.
El más grande,
sí.
Con su técnico, el más ganador de la historia, no lo hacía. Y ya lo está haciendo Solari.
¿Palomita? ¿Y lo van a aceptar todos?
Ah, palomita, no sé. Lo que se decía... Palomita no sé. No, porque bien. Eso tampoco te garantiza que vas a ganar correcto. El título.
Esto es lo correcto.
A ver,
no necesariamente.
Esto es lo correcto.
Esto es lo correcto.
No, Sergio.
Desayunar y comer todos lo mismo con tus compañeros.
No necesariamente.
Si así funciona en el primer mundo, ¿por qué no va a ser lo correcto?
No el tanto el tema de las comidas, que sí es importante. Una vez me lo decía Ricardo Peláez, cuando era técnico, directivo de la América, es... Lo importante es, mientras más tiempo tengas al jugador en el club...
Menos dejas que se distraiga, ¿no?
Y más alejado de su casa, es mejor.
Bien.
Las justificaciones,
le quitas las horas libres.
Le quita las horas libres.
Sí, el ocio, por supuesto.
Pero no necesariamente. Y va a haber un futbolista que se va a cansar.
Si así es en el primer mundo, ¿por qué no va a ser lo correcto?
Me decía otro directivo.
El Tottenham jamás esto desde hace mucho y no es campeón.
No me meto
en la fórmula.
Nada más decía eso.
Por eso, pero es que así funciona en Europa. Está bien que lo haga Solari.
Pero eso no te garantiza que vaya a ser campeón.
Ah, no, yo estoy garantizando que el América no va a ser campeón. Bien. Pero aún así esto es bueno.
Pausa.
Ibas a preguntar algo, pero ya nos mandaron a la pausa.
CR7 y Messi, te lo pregunto en la siguiente hora que vamos a seguir hablando del América. ¿Qué cambios viste tú? ¿Quién tendrá mejor 2021? Sigue siendo el goleador histórico y así se atreven a decir que no es el mejor jugador en la historia de este deporte. Bien, estaremos discutiendo de ello más adelante. Caro de las Salas con nosotros. Caro, ¿cómo te va? Saludos.
¿Qué tal? Feliz semana para todos, muchachos. Sí, sigue la discusión. Lo cierto es que por ahí ya ha salido el nombre de Joseph Vican como el hombre que más goles tiene, pero yo creo que la marca de Cristiano es como el paso del tiempo. Inevitable, se va a romper.
Muy bien, muy bien. A ver... ¿Quién tuvo mejor fin de semana? ¿Con qué calificación en una escala 0 al 10? O como hacen en Venezuela y otros países, de 0 al 20. ¿Qué escala quieres y qué calificación les das a cada uno?
A ver, a Messi le pongo número 9 y a Cristiano su número, el número 7. Por no darle a Messi el número 10. A ver, ¿por qué? ¿Por qué te digo que fue mejor lo de Messi? El contexto, sí. Alvarito, mira, tú dices... Rival, Granada, Sassuolo, séptimo lugar. Ajá. ¿Cuántos goles marcó Messi? 2. Okay. Cristiano marcó 1.
Sí.
El Sassuolo jugó con uno menos desde el minuto 46. El Granada jugó completito y motivado con sus jugadores, dándoles homenajes antes de comenzar el partido. 4-0, 3-1. El segundo y el tercer gol los marcaron Messi. Cristiano marcó al minuto 92. Messi hizo 65 minutos de partido. Cristiano lo jugó completo. Yo creo que aquí tenemos que estar de acuerdo.
A ver, Carolina de las Salas, el gol de tiro libre.
refútame eso.
Te lo voy a refutar. El gol de tiro libre de Lionel Messi es un regalo de la defensa, la barrera y el arquero. Y el arquero va al palo del arquero. Se lo tragó el arquero, Carolina Lazadas. Y mientras que el gol de Cristiano es un sprint de 4,000 metros a sus 40 años.
¿Y cuántos goles se comió Cristiano antes de poder marcar el minuto 92? Hay cosas que son irrefutables, así como que Cristiano es un gran jugador, que Messi este fin de semana le ganó la partida a Cristiano, pero por lejos, por goleada.
A ver, Sergio Dip, ¿difieres o concuerdas con Caro de las Salas?
Con Caro, yo estoy en lo de Messi.
¿A quién le pregunté yo?
Líder de goleo de la liga después de lo que hizo este fin de semana. Eso tiene su mérito.
¿Ah?
Claro que
y lo que está haciendo esta temporada,
por supuesto.
Cristiano,
Cristiano
a
también
sus casi
está...
50 años.
No, es que eso es lo que tú haces, y te conozco, manipulador.
Sí.
A sus casi 40, dijiste ahorita, y ahora a sus casi 50.
Ay, le
no
preguntas,
es cierto,
casi
si le preguntas, solo se llevan un año y medio de edad, Cristiano y Messi.
Ahorita tienen dos
solo,
de diferencia, ¿no?
Ajá, pero ver, solo uno y medio, ya va a cumplir Messi.
Pero Sergio, si le preguntas en 10 minutos, te vas a decir a sus casi 60, ¿eh?
Sí, porque sí, por así eso, le vas subiendo.
No, pero está bien. Casi 60 yo, qué bien me veo.
Te ves muy bien para los 60. 60, hermano. Lo que sí es que los dos son los máximos goleadores tanto de la liga
como del calcio.
Yo tengo
20, por si acaso.
Claro, luces también. Luces.
A ver, Sergio, pero el gol de tiro libre, se lo tragan todo, se lo regalan a Messi.
No se lo han aprendido y ese es mérito de Messi
también. No. Fue buen gol. Te acepto más la polémica en el primer gol que viene de una mano para mí de Busquets, por ejemplo.
A ver, 60 minutos y sacaron a Messi y todavía lució mejor el Barcelona. O sea, el Barcelona todavía lució mejor sin Messi. ¿Esta Juve le sacas a Cristiano?
No.
No luce con Morata, no luce con McKennie. McKennie que además le carga las maletas a Juan Guillermo Cuadrado. O sea, McKennie nada más es un acompañante de Juan Guillermo Cuadrado. No me vengan con eso, Carlos de las Salas.
Fue mejor Danilo y Arthur. Tuviste el golazo que marcó
sí,
Danilo.
¿Y quién les hizo los espacios?
Hay partidas...
¿Quién jaló las marcas? ¿Cristiano?
Pero ¿tú crees que Messi no jala marcas? O sea, se lesionó Araujo minutos antes del partido. Lenglet no pudo jugar por suspensión. Tenías una defensa completamente que tuviste que remendar a costuras y todavía el Barcelona gana 4-0. Juventus está todavía a ¿cuánto? 7 puntos del Milan. O sea, yo creo que Cristiano, cuidado, porque sin Champions y sin Serie A, no sé a dónde va a ir Cristiano.
Sí. A ver, yo entiendo lo de Messi y demás. La figura del Barcelona y de quien se está hablando es de Antoine Griezmann. O sea, yo vi este partido. En la Juve se estaba acabando el partido, no jugó bien la Juve. Y Cristiano no puede terminar un partido sin anotar. Porque en serio, se va enfadado, se va molesto. Y el tipo tiene que marcar. Sí. No importa si es en el 50, en el 40 o en el 92, como fue el caso. Cristiano tiene que marcar siempre. Esa mentalidad de siempre aparecer, de siempre...
No agacha la cabeza como Messi.
De siempre marcar diferencia... A ver, si nos vamos a ir solamente a este partido, podemos decir, ok, Messi marcó 2, perfecto. ¿La figura del Barça quién es? Antoine Griezmann, porque parece que se llevan bien y parece que ya despertó. Hay que rescatar la mentalidad de Cristiano, ¿eh? Un tipo que no puede perder nunca. Y varias derrotas hemos visto ya con Messi, ¿no?
Bueno, Caro, no nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero seguiremos con esta conversación en los próximos días. ¿Quién va a terminar mejor el año de estos dos? ¿Quién va a terminar el mejor el año de estos dos? Bueno, Caro, te mandamos un abrazo. Saludos.
Saludos, feliz.
Jara, ¿qué pasó con estas Chivas? ¿Dónde quedó Oribe Peralta? ¿Dónde quedaron los chicotazos? Se quedaron en los cuartos de final contra las Águilas del América. Porque a Chivas, dentro de su histórica mediocridad, eso es lo único por lo cual compite. Por demostrarle a su padre que es mejor, que fueron mejor en ese partido. Y ojo, América tuvo oportunidades como para darle la vuelta. No las capitalizó. Pero que estuviera JJ Macías, al que le pagan 2.5 millones de dólares al año, el tipo que tiene el coraje, el que tiene el liderazgo, o debería tenerlo, es Oribe Peralta. No toma el balón. Y las Chivas Rayadas del Guadalajara solo pueden empatar. ¿Qué pasó con los chicotazos, Oribe? O sea, solo con la América.
Pues es con eso se crece. Es el partido más importante. Lo decía yo hace rato. Este partido fue de las Chivas del torneo pasado en la fase regular.
Sí.
O sea, yo no vi nada diferente, no vi nada distinto. Va a ser un torneo espeso, largo para Guadalajara, donde sí le mueve un poquito Víctor Manuel Bucetich en el medio campo. Pone esa doble contención que ha sido habitual con Molina y ahora es Torres, liberando un poco de responsabilidades defensivas a Beltrán, tratando de que sea el que surta de balones de cara a portería y en muchas ocasiones de espaldas. Pero más allá de eso...
Pero ahí no cabe Beltrán, ¿eh?
No, ahí no cabe.
O sea, nunca se le vio cómodo.
Si va a ser de espaldas.
Él necesita llegar de más atrás y siempre con el arco de frente. Los que van por fuera tienen que gravitar mucho más, ¿no? El caso de Angulo y de Uriel Antuna. Pocos balones para Oribe Peralta y uno de ellos termina siendo una gran tijera chilena, lo que haya sido, ¿no? Fue al arco ese remate, ¿no? Pero sí, para mí las Chivas se quedaron cortas con relación a lo que yo esperaba. Y tendrá que mejorar muchísimo este equipo.
A ver, ¿qué pasó con Guadalajara? ¿Qué pasó con Buse? ¿Qué pasó con Oribe? ¿Qué pasó con el Nene Beltrán? ¿Qué pasó con el gran defensa sobrevalorado como el Tiva Sepúlveda? O sea, ese muchacho, ¿qué daño le han hecho? ¿Es que ha estado en selección? Sí, contra el Caribe, muy bien.
¿Otra vez?
Bueno, está bien.
Un mal partido, un inicio lento de temporada. No es lo que esperaban, pero también Molina falló un penal. Así como hablábamos de Cruz Azul.
¿Por qué no lo cobró Oribe?
Porque hay jerarquías y Molina hoy es más importante en Chivas que Oribe. Es verdad.
Esa jugada es clave.
Es que esa jugada es clave.
Claro. ¿Cómo?
No creo que sea una ofensa para Oribe que hay jerarquías y hoy Molina es el capitán del Guadalajara.
Escúchame una cosa.
Es verdad.
No me opongo a lo que dices.
Es que es cierto, hermano. Y Oribe no se puede defender.
Me encanta lo que dijiste.
Por eso.
Pero ¿cómo sucedió que Molina hoy tenga más jerarquía que Oribe Peralta?
Lleva más tiempo en la organización y ha sido el capitán y ya fue campeón con este equipo.
No, porque Oribe ya no está para jugar en primera división.
No.
Eso es. Porque Oribe, Oribe, fíjate nada más, hasta Giovanni Dos Santos en América ha tenido mejor en comparación que Oribe una estadía que el propio delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Ahora, tú hablabas de que Cruz Azul falló al 8 y al 10 y al 20.
Sí, sí.
Al 24, Molina tuvo la más clara y pudo estar ganando el partido Chivas.
¿Y luego?
Es lo mismo.
¿Y luego?
Es lo mismo, pues te cambia el juego, por supuesto. Entonces, falla Molina y el resultado termina
siendo ¿cómo me vas a decir que Molina va a tener...? Está bien, me encantó
sí,
lo que dijiste.
Tiene más jerarquía, claro.
Es con de Oribe, porque Oribe sí es más... Es leyenda, ganó...
Es más mediático,
es una leyenda
tiene
pequeña
más
del fútbol.
Historia.
Es una leyenda pequeña del fútbol, pero es una leyenda pequeña
tiene
del fútbol.
Tiene su historia con el oro olímpico, es un histórico.
Ok, es un histórico.
Sí es.
Un histórico, tiene que cobrar eso, Sergio.
No.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque ya no está en su mejor momento tampoco. Entonces, hoy, el que manda en Chivas, okay, el
perfecto,
capitán,
sí,
es Molina.
Qué bueno que dijiste que
jerarquías,
está en su mejor momento.
Hermano.
¿Cómo han de estar los muchachos?
Eso también es verdad.
O sea, no está Macías, no está Vega... Está Oribe.
Claro.
¿Cómo han de estar los demás muchachos para que juegue un tipo cercano a los 40 años?
Hay una cosa que es muy clara, Víctor Manuel Vucetich, cuando dicen, ¿por qué lo cobra Molina? No hay que sorprender.
Él dijo que...
Y Molina ha cobrado muchos penales. O sea, a mí no me espanta el hecho de que sea Molina el que haya cobrado como segundo después de Macías que no estaba. No, no me espanta.
Yo vi un dato que dice que Molina nunca había cobrado un penal en su
carrera. No. ¿Cómo que no?
¿Cómo no?
Se falló el torneo pasado.
¿Cómo?
¿Falló? No. Hace un año...
¿Falló el año pasado?
No, lo mete. Hace un año contra San Luis, en San Luis. Transmisión que tuvimos para ESPN.
¿Quién lo cobró?
A él le cometen el penal y él cobra, él ejecuta.
Sí.
¿Estás seguro de eso?
Porque me toca transmitirlo.
Pero, okay, sí. Ahora, lo que te quería decir, a mí no me
espanta. Si lo que me toca transmitir se me olvida, entonces estoy frito.
¿Estás en problemas? Lo que me espanta no es que sea Molina, porque en el entrenamiento en la semana, claro, llega el partido y ya saben quién es el cobrador 1, el 2 y a veces hasta el 3, no siempre, pero eso ya está definido. No me espanta que haya sido Molina. Cuando todo el mundo me habla que el remate de Oribe...
El de la chilena.
No, es una pregunta. A lo mejor yo vi mal, es pregunta. ¿Con qué le pegó?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Con la espinilla.
Entonces no es el Oribe de sus mejores momentos.
Pero eso es un hecho.
Pero
¿cómo han de estar los otros muchachos?
Faltó Macías, también es importante.
De los cuatro importantes, Cruz Azul fue el que peor se comportó.
Completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿eh? Me encanta el ejercicio. Pero ahora
sí, por fin te gusta algo que diga, ¿no?
¿Quién es más responsable de esto?
Hoy los jugadores, pero también
si
la directiva.
Si una de esas tres me vas a decir que se vio la mano.
Los fantasmas siguen ahí, la derrota contra Pumas sigue ahí.
No puedes decir 8 días antes de debutar en la liga. Por cierto, mi nuevo técnico es Juan Reynoso. Se han superado
un
desastre.
Ochoa fue el jugador más valioso de la América, los mantuvo todo el partido ahí con sus atajadas.
Pero yo vi una garra. Lo que quiero es que esta garra continúe.
Lo que yo quiero es que no engañes a la afición americana. San Luis, que ganó 3 juegos. 3 la temporada pasada.
La disposición, la entrega, con eso no ganas títulos. Con eso ganas partidos.
No, el América no va a ser campeón. Este América no va a ser campeón.
¿Cómo?
Tigres,
sí,
Rayados,
tienen planteles superiores,
León.
Tú no quieres, está bien, tienen planteles
Este América no va a ser campeón.
Arrancamos nuestra segunda hora de Fútbol Picante. César Caballero con nosotros. César Caballero, ¿ya se incorpora Jordan Silva? Te mando un abrazo. ¿Al América o no?
Hola Alvarito, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Falta muy poco para que ya se cierre la incorporación de Jordan Silva. Desde ayer las negociaciones van muy avanzadas y son únicamente algunos detalles los que hacen falta para que se incorpore el defensa central surgido en la cantera del Toluca, pero que también tuvo paso por Cruz Azul y por los Xolos de Tijuana. Me comentan que es un movimiento que ha hecho el América para tener un poco de fondo de armario en el plantel de las Águilas, tomando en cuenta que el sábado Sebastián Cáceres recibió un golpe y no había otro central nominal en el banquillo azul crema. Y es por eso que han decidido contratar a Jordan Silva, en lo que termina de ponerse al 100 físicamente Emmanuel Aguilera y también el tema de Bruno Valdés, que podría estar de regreso con el equipo a más tardar en el mes de marzo.
César, ¿es compra, préstamo? ¿Qué es?
De momento sería préstamo, okay. Préstamo con una opción a compra. Vamos a ver si le llena el ojo a Santiago Solari. De ser así, podría haber la posibilidad de que se quede en su carta en definitiva, pero en este momento sería préstamo con opción a compra.
César, por último, ¿qué va a hacer América esta semana? Sé que entrenar, pero ¿qué va a hacer específicamente? Y segundo, si ya Solari tiene el permiso de trabajo o no.
El tema de Solari precisamente es la prioridad del club en este momento. Acabo de colgar con una fuente al interior de la América. Me dicen que hasta el día de hoy, lunes, todavía no tiene la visa de trabajo. Los gestores del club están tratando de acelerar lo más pronto posible este tema del trámite, y en dado caso de que de nueva cuenta el tiempo se esté terminando en esta semana, pudiera haber la opción de sacarlo del país, más concretamente a los Estados Unidos, para tratar de realizar el trámite en un consulado y obtener una visa de trabajo. La prioridad es que esté sentado el próximo sábado en el banquillo de la América frente a Monterrey, y harán todo lo posible para que esta situación se pueda dar.
Perfecto, perfecto, César. Muchísimas gracias, nuestro compañero César Caballero, con la información de las Águilas de la América. Jordan Silva, no te veo muy convencido, Mauricio Imay.
No estoy convencido. A ver, entiendo que ya tienes a un jugador surgido de fuerzas básicas en esa posición.
Sí.
¿No habrá otro en categorías juveniles mejor que Jordan Silva?
Ahí está tu respuesta.
No,
si
es que...
Si traen a Jordan Silva es porque no hay.
Pero es que, recordémonos del pasado de Jordan Silva. O sea, Jordan Silva, yo no le recuerdo...
No figuró en Cruz Azul, no figuró en Tijuana. No.
En Toluca sí prometió.
Cuando arrancaba, cuando decías arrancaba, que este puede
arrancaba.
Ser.
Arrancaba.
Sí. ¿Y luego?
Ya tiene 26 años. Lo tratamos como un jovencito. Claro. Tampoco es un chamaco.
No, pero ¿qué ha pasado de verdad con Jordan Silva? Hoy llegue a reforzar a la América. Entiendo lo que dice César Caballero y seguramente lo que pretende tanto el cuerpo técnico como la directiva, tratar de hacer mucho más amplio el plantel. Seguramente Solari no quedó satisfecho con lo que ha podido trabajar con el equipo en términos de la defensa, y se acercó con Santiago Baños y le dijo: oye, necesito otra defensa.
Sí.
Vamos a buscar, no hay para gastar. ¿A quién nos pueden prestar? Jordan Silva, el que
no
sobre.
No hay para gastar, no hay para comprar. No tiene que ser mexicano porque ya estamos en el límite. Pues alguno que esté disponible, alguien que no jugó con Cruz Azul y alguien que no jugó con Tijuana. Yo estoy contigo, ¿eh? Cuando surgió en Toluca decíamos interesante futbolista, características de central, alto, parecía que iba bien por arriba, además, y después, nada.
¿En Cruz Azul no pudo ganarse un puesto?
No.
Creo que no le dieron suficientes oportunidades, pero no se lo ganó al final de cuentas. Y en Tijuana, bueno, llegó y obtuvo sus partidos de titular cuando tenía este Tijuana en una línea de tres.
¿Hace cuánto tiempo, hermano, que tú estás poniendo sobre la mesa que no hay un compañero para Bruno Valdés y todavía no lo encuentran? ¿Esto es un mal trabajo del América? Mal trabajo. Si
de
ya
Santiago
sabes,
Baños, dices
pues
tú.
Sí, claro, de la parte directiva. Si ya sabes que Aguilera ya no da y tú ya lo quieres retirar hace como dos años a Aguilera del América. Y si ya sabes que Juárez estaba ahí en la plática también de central, no da. Y entonces ahora tienes que ir por Jordan
Juárez
Silva.
Juárez no es que no dé.
Es un mal trabajo.
Es un Nobel jugador.
Claro.
Que necesita un tipo
y
de
Bruno
experiencia.
Bruno Valdés lesionado. Y ahora estás contando las horas para que sea marzo y regrese Valdés. Mal trabajo.
Pero han puesto hasta Fuentes ahí.
Porque ¿hace cuánto tiempo que no está Bruno Valdés?
Sí, hace
¿Vuelve
mucho.
Hasta marzo?
Sí.
Ya sabes que se iba a ir 6 meses.
Sí.
Casi un año.
Sí.
Y sigues sin encontrar pero a tu tú, central.
Pero tú eres Santiago Baños. ¿Qué hubieras hecho?
¿Con qué? ¿Con la central?
Sí, sí.
Por supuesto, buscar en el extranjero.
Ya hay límite.
Pagar
ya
estás, pero antes del torneo.
¿Pero con qué?
Antes de arrancar el torneo.
¿Pero con qué?
Tienes que encontrar algo barato en Sudamérica. Tienes que encontrar algo. Por supuesto que sí.
¿No encontrarías tú algo mejor en Sudamérica?
No me digas que no hay.
¿Pero hoy hay para algo barato?
Como el otro muchacho Cáceres.
Ni para algo barato hay. No me digas que no hay para algo mejor que Aguilera.
Es que esa es la pregunta que yo hago. Porque por lo menos esa es la impresión que a mí me da. Que ni siquiera había para algo barato, que parece cerraron la llave en Coapa y quizás están esperando al verano
quizá están esperando al verano para entonces sí decir,
puede ser que sí,
abrimos un poquito la llave.
Prefiero que América, a ver, si va a invertirle muy poquito en algún futbolista sudamericano, prefiero mil veces a Jordan Silva.
Pero si,
o sea, si va en América a traer a alguien que es alguien de peso, y como dice Mau, aguántense al verano, que ya ahorraron y le gastan. Si no, dale la oportunidad al mexicano, de calle.
Pero si ese sudamericano, por más barato que sea, es mejor en rendimiento y calidad, como lo es Federico Viñas.
¿Qué extranjero vas a quitar para traer a un sudamericano ahí bajito, pero tienes que quitar a tu extranjero?
A Roger Martínez.
Roger Martínez no sabe ni qué.
Por eso. Y el América no sabe qué hacer con él. A Roger Martínez.
Tenía que ser un mexicano.
Tenía que ser un mexicano. O sea, yo entiendo, la misión para Baños tampoco era fácil.
No.
Hoy sin dinero. Y América, mexicano. Claro.
Hoy tenía que ser un mexicano. América, pero hace tiempo, si craneas bien, puede ser un extranjero.
Este América hace tiempo. Al mediocampista Cáceres el torneo pasado como central.
Imagínate cómo estaba la cosa.
Fue mal.
Terrible. Ahora, América hace tiempo quiere en esa posición, o quiso en esa posición, a Néstor Araujo. Central, mexicano.
Qué bueno que no lo han traído, que lo dejen allá.
No había
que le busquen por
en
otro
su
lado.
Momento no hubo cómo traerlo porque terminó salvándose, ¿no? Te estoy hablando hace un año casi. Se termina salvando el Celta y se queda en España. Qué bueno, como dice Adal. Ahora, otro mexicano de la liga local, ¿tenía América para llevar ahora?
No, pero por eso digo que es una mala planeación.
Vas por un sudamericano barato.
No
puedes contar con otro extranjero.
Antes de arrancar el torneo, sí le puedes decir a tus extranjeros, este no.
Voy por uno. Viñas, delantero.
Es el ejemplo.
Bueno, bonito y barato en su momento.
Un garbanzo de la libra.
¿Por qué no iban a encontrar a un central paraguayo, ecuatoriano?
Trajeron a Cáceres.
Ok, trajeron a Cáceres. No ha desentonado. Ha desentonado más Víctor Manuel Aguilera, que sigue desentonando. Y habilitaron al otro Cáceres, al que era mediocampista de contención.
Santiago Cáceres.
Mira, el problema de América pasa, a ver si está bien esa similitud, con lo que ocurre con Guadalajara y la Chofis. Hoy la Chofis sigue siendo futbolista de Guadalajara. ¿No? ¿Y hace cuánto Guadalajara dijo, ya no va a entrar en mis planes, ya se le acabó?
¿Y
no
lo han colocado? América.
Y el Roger América tiene la misma bronca. ¿Cuánto tiempo tiene con Roger? ¿Se queda o no se queda? ¿Se va a portar bien, se va a portar mal? ¿Hay alguien que lo quiera vendido porque prestado? No es tan fácil.
Es una etapa muy compleja.
Que compren, que traigan, que vendan.
Sí,
que
no es fácil.
No es tan fácil.
Además, es una etapa compleja.
Porque
hoy, ¿quién absorbe el salario de un Roger Martínez, de un Andrés Ibargüen? ¿Cómo está la situación? Porque no habrá el equipo que diga, o el técnico que diga, conmigo va a explotar, conmigo sí va a andar
si
bien.
Hay falta,
mismo caso de la Chofis, ¿eh?
Si hay,
el tema, se lo llevan. El tema si es cómo te lo llevas. ¿Cómo
si hay necesidad de dinero, ponme cámara, aquí estoy. Si hay necesidad de dinero,
préstales.
América tiene que prestarse a revender sus derechos de transmisión a otras televisoras, aunque no sea de manera exclusiva, para obtener flujo de capital e ingresos. Si América continúa con su esquema de que su propia televisora le transmite, está perdiendo dinero.
Ahora pide ser tú el narrador.
No te doy la mano porque ya la sala a distancia, pero estoy al 200 contigo.
O sea, América 200, hoy
es por ahí.
Hoy el club
está necesitado.
Sí, está necesitado de dinero, perfecto. Hoy el club tiene que revender sus derechos.
Entiendo.
Que Televisa lo siga transmitiendo, o TUDN, lo que sea, está bien. Pero lo revendes, ya revenden paquetes.
Sí, totalmente.
Como lo hacía en su momento Azteca.
Estoy de acuerdo.
Hoy les cae dinero. ¿Quieren transmitir a la América?
Paga.
Entre 5 y 10 millones de dólares. No hay exclusividad. ¿Lo quieres Telemundo? ¿Lo quieres Fox? Sí. ¿Lo quieres ESPN? ¿Lo quieres Marca? Claro.
Y
cáele con lana.
Y le inviertes a tu plantel, lo necesita. Le metes dinero al plantel.
Porque
sí, pero América no lo ha hecho históricamente, ¿por qué lo haría ahora?
Porque
pues
hay
la necesidad económica.
No hay más necesidad, y tú estuviste ahí. No hay más necesidad. ¿No ha sido el América una caja flujo?
No. Pero una cosa es la televisora, otra cosa es el club. El club.
Sí, en términos administrativos.
El club se embolsó cerca de 50 millones de dólares, ¿eh?
Okay.
Con la salida de Marchesín, de Edson, de Uribe.
¿De derechos de televisión cuánto recibe?
No, pero eso ha pasado.
¿Cuánto recibe derechos de
televisión? Adal.
¡Cero! Está en desventaja América en ese sentido contra el poderoso Monterrey, contra el poderoso Tigre.
Pero eso
económicamente
ha pasado
hablando,
siempre.
¿No? Pues entonces que se acabe eso. ¿Cuál es la necesidad? No por eso dejará de ser el América tan fuerte y odiado y el americanismo se va a enojar. No, al aficionado lo que le importa es que su equipo compre. Y lo dijo Miguel Herrera hace unos días. No le importa si la crisis, si hay dinero. Ellos quieren, traigan futbolistas importantes. Hoy estamos viendo lo más baratito que haya, que sea mexicano, que no se ocupe.
Pero ¿cuál tú es crees el que América,
hablando así, sería un gran americanista.
Pero tú crees que América, por los derechos de transmisión, ya va a tener para contratar mejor.
¿No? Pero va a tener flujo, papá, dinero.
Va a tener
ahora,
dinero.
Dime una cosa.
Pero si no lo ha hecho
es
nunca.
Cierto,
si no lo ha
en los últimos nunca. 5 años se han rebasado 50 millones de ganancias de 20 jugadores. ¿Qué pasó con esos 50 millones? ¿Los han usado para las otras empresas?
Háblale al de finanzas.
Pero en tu experiencia, colmillo, conocimiento,
no se ve. No se ve en el plantel. No se ve la inversión.
En el plantel no se ve.
El dinero de las ventas no regresó al plantel. No se ve. No está ahí.
Por lo menos no ahora.
O sea, si el América se mete 50 y de esos 50 están sacando para solventar otras cosas dentro del grupo empresarial, está sufriendo América.
En lo único en lo que se vio...
Porque sí hubo ese ingreso.
Sí, y en lo único en lo que se notó es en el sueldo de Ochoa. Ahí sí, ahí invirtió el América. Se fue Marchesín, trajeron Ochoa. Okay. En todos los demás no se ha notado. No se notó en Mateus, no se notó en Guido, no se notó en Lainez.
Sí, pero ojo...
No se ha notado en la cancha.
Ojo porque la transferencia tampoco es que América haya gastado tanto. Con Memo.
No, por eso digo el sueldo.
El sueldo.
Con Giovanni tampoco gasta tanto en la contratación por la situación contractual que tenían ya los dos jugadores con su respectivo equipo.
Pero ahí pusieron dinero. En los refuerzos no se ha visto.
A ver,
es como cuando Guadalajara, ¿se acuerdan? Don Jorge Vergara, que en paz descanse, prometió limpiar la camiseta. Uh-huh. La playera de Guadalajara sin patrocinios era preciosa.
¿Y luego?
Espectacular. Necesitaban dinero. Ah. Y hoy aparece Nomex de piloto de carreras.
Claro, claro.
Pues es que el fútbol es un negocio. Me encanta la parte romántica y que nunca se ha hecho así. Y desde el papá y el abuelo. Está bien. Cuando hay momento de necesidad económica, si tienes que cambiar la estrategia, el fútbol, aunque no nos guste, ha sido, es y será siempre un negocio.
Es cierto.
Si América necesita contratar mejores futbolistas, pues esa es una opción.
A ver, de los refuerzos, ¿cómo vieron a Pedro Aquino? Para mí, en lo poquito
poco
que...
Poco tiempo para medirlo.
Va a ser MVP.
Poco tiempo para medirlo.
Pedro Aquino va a ser MVP del torneo.
Pocos minutos.
Ya lo habíamos hablado. Llega del campeón.
Pero qué pincelada.
Era una parte importante de León y entra y así se nota. No. Y filtra esa pelota y define muy bien Córdoba.
La manera en la que tú sabes cómo alguien juega a billar... Está en cómo agarra el taco, papi.
Y lo agarra muy bien.
Y lo agarra muy bien, Pedro.
Para mí ha sido el mejor
contención. Fue una pincelada y nada más con eso.
Para mí ha sido el mejor contención a lo largo del último año en el fútbol mexicano.
Sí. Entró y tuvo una... Un choque. Y se queda con la pelota. Uh-huh. Desde ahí se supo cómo agarraba el taco.
Claro, claro.
Ahí fue un aviso de que este tipo va a ser MVP. Entró y dio una asistencia. Hoy... Tiene un buen mediocampista de contención. Sí. Muy buen mediocampista.
Por características, por condiciones, muy buen mediocampista de contención.
Lainez.
Vamos a esperar a que pase el tiempo.
Gol. Mucha llegada para Lainez. Pisa el área, va y viene y hace gol. También Lainez lo tienes que aprobar después de su debut. Muy bueno.
Ahora, a 90 minutos, claro, ¿no? Claro. La calificación a 90 minutos.
Muy bueno.
Porque pero pueden pasar muchas cosas en el transcurso del torneo,
ahora
¿no?
Mismo.
Falta verlos en partidos importantes, falta verlos en partidos.
Pero no me vengan otra vez con eso de que América no está con un plantel. O sea, su columna vertebral, tienes uno de los mejores porteros desde hace mucho.
Es un plantel limitado.
Tienes un contención que es el mejor de la liga. Tienes centro delantero, Henry, Viñas, tremendo. Tienes dos. O sea, la parte que le duele es el central, pero de ahí en fuera... Muchos
y va a volver Bruno Valdés
este plantel. No me vengan con el cuento de que América no tiene buen plantel.
Y dime quién es el que genera fútbol ofensivo. Y dime quién es el extremo que hace ancha la cancha, como decías.
Lainez para mí
es de amplitud.
Uno de dos. Porque por el otro lado, Leo Suárez va para adentro. Leo Suárez no te hace ancha la cancha.
A ver, Leo Suárez tiene el ímpetu, la actitud, la agresividad. Le falta.
Sí, le falta.
No, le falta.
No le alcanza.
Ya no va a dar.
Le falta meter goles,
Para mí Gio tampoco, Para mí Gio debe jugar como fue utilizado el sábado. Y llevo rato diciéndolo,
A ver.
Con libertad.
¿Detrás del delantero?
Con libertad. Atrás del delantero, pero si él...
No.
Si
él más atrás todavía.
Pero no solo por lo atrás o lo lejos que tenga que jugar con el delantero. Pero no solo por lo lejos o lo atrás del delantero, sino con la libertad. Si en algún momento él requiere recostarse o ir por un costado, que tenga la libertad para hacerlo.
A ver, el problema es con Giovanni, que si siempre va a estar de espaldas al rival, siempre va a estar retrasando la pelota. El problema es que si Giovanni está en la última zona, en el último tercio, pero ya en zona 1 de las 4 divisiones, no va a encarar. Él tiene que jugar más retrasado, tiene que jugar de frente a la acción, tiene que tener un panorama más abierto. Si no, siempre va a estar retrasando, si no, nunca se va a estar arriesgando. Pero, y tiene que arriesgarse.
Pero encontrarle ese espacio a Giovanni implica ajustar el dibujo táctico. De entrada, si en esa posición vamos a ubicar a Giovanni, ya renuncias a la posibilidad de tener tus dos centros delanteros, ¿no? Uh-huh. O sea, porque espero que Solari
corra con dos centros
y con Ger. No, pero jugó detrás.
Por eso.
Pues solo Henry.
Por eso.
Yo espero que América ponga Henry y a Viñas.
Por eso. Pero si en ese dibujo táctico tú utilizas a dos contenciones, no, el caso de Aquino y de Richard Sánchez, que puede ser el volante mixto.
Sí.
No.
¿Y entonces qué va a defender por ese lado, papi? O que no baje Giovanni nunca.
No, es que estoy diciendo que Gio no debe jugar por un costado.
Tú dices que no debe.
No.
Yo digo que sí debe.
Centralizado. No,
para mí tiene que jugar con libertad. Sí, más por carriles centrales, arrancando
pues
de atrás.
Pobre de lateral, papi, porque arrancando va a tener atrás. Que desgastarse físicamente durísimo.
Pero ¿por qué cubrir, si juegas por fuera con jugaste por fuera ahora con Lainez y con Leo Suárez? No tienes mucho más, tampoco.
Ahora,
Solari,
todo
para
esto,
jugar por fuera.
Todo esto bonito que estamos hablando del América fue contra el San Luis.
Sí, claro.
El peor equipo de la temporada pasada.
Y
van a Rayados el sábado.
Y van a ganar.
Ahí los quiero ver.
Y van a ganar, Sergio. Uriel Moreno, faltó la opción de América, pero ya que insisten, voto por Cruz Azul. Spider-Man, no se vale votar por Cruz Azul, ¿eh? Ellos son así, no lo hacen a propósito, no sean gachos. Es decir, no sean mala onda, quiere decir. ¿Quién lució peor? Voy primero con don Héctor Huerta, mi compadre, que se mete con mi compadre, se mete conmigo. Compadre, ¿cómo te va? Saludos.
Hola, compadre, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Cómo están todos ustedes?
Bien, bien. A ver, compadre, de estos tres populares, Pumas, que empató contra Tijuana, Chivas, que empató contra Puebla, y Cruz Azul, que perdió contra Santos, ¿quién se vio peor y por qué?
Fíjate que el Cruz Azul yo creo que se ve peor que todos porque jugó con el mismo equipo prácticamente del torneo pasado, no tiene bajas, a diferencia de Pumas, que se notó la ausencia de un goleador. Pero el equipo del Guadalajara también pudo ganar el partido porque tuvo el penalti a favor de Molina que falló, pudo ganar. Pero Cruz Azul jugó con la misma base del torneo pasado, los mismos jugadores prácticamente, pequeñas modificaciones tácticas que le hizo el técnico Juan Reynoso, y me parece que el Cruz Azul físicamente se notó al final el cansancio de Luis Romo, de varios jugadores en el campo que no estaban en el nivel, por supuesto. Ellos terminaron en semifinales, a diferencia de León, que jugó con puros suplentes, que jugó la final, pues, pero con suplentes, y Pumas, que prácticamente con sus titulares apareció todo el partido. Yo sí creo que Cruz Azul ahora se vio peor que todos porque fue un arranque malo. Pudo haber ganado, sí, pero la cuestión es que perdió, y perdió 1-0 con un golazo de Diego Valdés, pero también con un recorrido, me parece que tardío, de Corona, ¿no?, en la portería.
Ah, ¿verdad que sí hubo un recorrido tardío? Porque aquí dicen que no.
Sí, yo creo que sí.
A ver, ya en la reacción, estoy de acuerdo, ya en el disparo, compadre, él no pudo hacer nada. Previo al disparo sí pudo hacer algo.
Sí, el recorrido. Sí, yo creo que el recorrido del pisar, el saber pisar el área, él lo sabe pisar bien. Y yo creo que le faltó dar un paso a la izquierda previendo que el disparo fuera a la izquierda, ¿no? Entonces le faltó dar ese paso a la izquierda para poder levantarse con mayor posibilidad de llegar a la pelota. Así como arrancó de donde estaba parado, arrancar y tratar de alcanzar la pelota, era imposible.
Oye, compadre, yo preguntaba al principio a los compañeros, yo sostengo, afirmo, que Cruz Azul jugó como equipo chico. ¿Tú difieres o concuerdas?
Sí, jugó diferente a como jugaba con Siboldi, donde iba a proponer todos los partidos y donde iba a tratar de ganar todos los partidos. Pero si tú tienes a Alvarado, a Orbelín, a Jonathan Rodríguez, que fue el campeón goleador, tiene la mitad de campo la misma, ¿no? Rivero, Vaca, Romo, los mismos que utilizaba Siboldi. Los cuatro del fondo, los mismos que utilizaba Siboldi, con la diferencia de Yotún, que jugó lateral izquierdo y que no había jugado ahí con Siboldi. Pero prácticamente el mismo equipo que jugó la semifinal contra Pumas, y con ese equipo realmente no pudo el Cruz Azul enfrentarse a un Santos que está disminuido por la salida de Furch, que se nota, tuvo que meter al joven Julio Cejo, que viene de Tampico Madero, imagínate, se fue su centro delantero titular, no tiene a Brian Lozano, le faltan jugadores a Santos, tiene plantel corto, realmente diferente al de otros años, y a mí me parece que Santos, a pesar de eso, fue mucho más intenso, mucho más propositivo en el partido, y le mostró a Cruz Azul que le va a costar trabajo este torneo.
Ok, entre Pumas y Chivas, ¿quién se vio peor?
Yo creo que Chivas, porque Chivas tenía para ganar el partido y no lo ganó. O sea, tenía un penalti a favor que lo falló y luego después no tuvo las posibilidades de gol, las crea, pero luego no las define. En cambio, además, fue un partido muy raro porque fue uno de esos 0-0, buen partido, pero grandes atajadas de los dos porteros. La diferencia fue aquí, los dos arqueros. Yo, Jonathan Orozco, hacía rato que no lo veía un partido tan bueno como el que tuvo esta vez. Ah. Bueno, y Talavera nada más ratificó lo del torneo pasado. Talavera jugó un torneazo el pasado y ahora fue una figura clave para que Pumas no recibiera gol.
En ese sentido, Pumas, y estoy de acuerdo, de estos dos, de Chivas y de Cruz Azul, se vio bien, se vio con idea táctica. No tuvieron la suerte, sí. Pero ¿por qué no ganó Pumas, compadre?
Pues un poco por eso y un poco porque sí le va a hacer falta a González, sí le falta un centro delantero que acompañe a Dineno, porque Dineno tuvo oportunidades de gol, pero realmente la más clara que le puso Bigón en el área, un contrarremate en el área para definir frente al arquero.
¿Cómo fallas?
Disparó las manos de Jonathan. O sea,
Sergio Díaz pasa a defender a Bigón.
Falló, por supuesto. Pero lo suyo, más que la definición, es la asistencia, que era lo que hablábamos.
La elaboración, claro.
Claro, Héctor, le da esa oportunidad a Dineno. Ya empezaron a extrañar a Carlos González, que ya marcó con Tigres.
Sí.
O sea,
se nota luego cuando Carlos González con Tigres, por ejemplo, se notó luego su presencia. Hizo un gol, pero además tuvo otras posibilidades de gol, otra que le salve en la línea casi un defensor. O sea, Carlos González fue un gran aliado de Guiñac y ahora Dineno no tiene ese gran aliado al frente.
Mauricio Imay, ¿y la de Waller y la de Dineno? Sí. O sea, ¿perdió Pumas la suerte o qué?
No perdió la suerte, simplemente, y te lo
no
dije.
No ha trabajado en ofensiva.
Lo dije desde que arrancó el programa, simplemente no fueron contundentes, no fueron efectivos de cara al arco rival. Le mando un fuerte abrazo a Héctor, me da mucho gusto saludarlo. Creo que Pumas, evidentemente, extraña y va a extrañar durante toda la temporada a Carlos González, era su mejor futbolista. La buena noticia es que no baja en intensidad, no baja la dinámica.
Pero si clava esas, no lo extraña.
Tiene que basarse en muchos jóvenes, tiene que jugar Jerónimo Rodríguez, Carlos Gutiérrez, Lira.
A ver, ya conocen la primera división.
Con lo que tiene Lilini, pero con lo que tuvo Lilini, le hizo un muy buen partido a Xolos, Álvaro.
¿Ah, sí? ¿Por qué no ganó?
Ya te dije por qué.
Pero si meten esas, no extrañan a González.
Ah, no, bueno, pues sí.
Falta de contundencia. Y
¿que Lilini no trabaja la definición,
y
Sergio?
Y Jonathan Orozco. Pues Lilini no está ahí para empujar, Lilini está para generarla.
Claro.
Y luego si falla Dineno, o si falla Bigón, o si falla Waller, y Jonathan Orozco.
A ver, Sergio Dip, ¿Pumas perdió la suerte en este partido?
No, bajo tus estándares sí, porque no falló Jonathan Orozco, ¿verdad? Pero no, lo que faltó fue contundencia, que además sí nos dejamos llevar por lo que hizo Dineno la temporada regular pasada. Pero lo último que vimos de Pumas, el que hizo gol en la final fue González. El que los tuvo ahí con una oportunidad contra el León fue Carlos
Están
González.
Están muertos estos Pumas.
Y fue al que dejaron ir. Pero él sí va a ser campeón ahora.
Pero se tenía que ir, Sergio.
Sí.
No, yo soy de los que piensa que la suerte se reparte todos los días a las 8 de la mañana.
Bueno, y
para Pumas, para Chivas, para América.
Este partido fue la noche, entonces no se repartió.
A las 8 ya estás tarde, papito, como dices tú.
Yo a las 6, repare, las 6 está complicado. A ver, no solamente en este partido extrañaron a Carlos González, lo van a extrañar todo el torneo.
Claro.
A partir de ahí, Lilini tendrá que encontrar a alguien que pueda adaptarse y entender y surtir de pelotas a Dineno, ¿no? Pero propiamente en este partido yo no llamaría suerte. Fue errores puntuales a la hora de definir.
Lilini no trabaja definición.
Lo de
Jonathan
Orozco es espectacular, ¿eh?
¿No trabaja definición Lilini?
Sus futbolistas.
Ajá.
Sí, y fallaron.
¿Y fallaron?
Y fallaron.
O sea,
muchas.
En ese sentido...
No las falló Lilini.
A ver, en ese sentido, compadre, ¿no se vio peor Pumas por no marcar esas que generaron más y estuvieron más fáciles, entre comillas, o más de frente?
No, pero Pumas jugó la final y además tiene muy poco descanso. Es el equipo junto con el León que tiene menos descanso y no perdió la estructura de equipo, ¿eh? O sea, como equipo jugó en la zona defensiva, en la mitad de campo, generando fútbol, tratando de ser propositivo, yendo al frente, tratando de defender al contrario. O sea, Pumas fue igual que el torneo pasado. Lo único diferente ahora fue que las que tuvieron para definir no las definieron. Y las otras que iban muy bien definidas, el arquero Jonathan Orozco tuvo mucho que ver para conservar el barco en cero.
No, lo que pasa es que perdieron la suerte estos Pumas.
Fíjate, Álvaro, decía la semana pasada una frase que me gustó mucho del señor Mauricio Imay. Es que Miguel Herrera sacó agua de las piedras.
Sí.
Lilini sacó petróleo. O sea, lo de Lilini es espectacular, porque si hablamos de América con un plantel reducido, Universidad, ya olvídate del torneo pasado.
¿Es un equipo grande Pumas para ti?
Este.
¿Es un equipo grande Pumas para ti?
Ya hemos hablado de que hay muchos componentes en la grandeza.
Los supuestos grandes ganan títulos, no celebran subcampeonatos.
Bueno, celebran hacer un muy buen torneo cuando no se espera nada.
¿Dónde demonios estaba Rafael Ramos? A ver, ¿a qué horas? Te estamos esperando hace horas, Rafael. ¿Cómo te va?
La tecnología nos hizo para el campesino, pero aquí estamos, Álvaro Morales. Más vale tarde que nunca.
¿Cuántos empleados tienes en
más
tu
vale
programa?
Más Giovanni que nunca.
¿Cuántos empleados tienes en tu programa en la mañana que no te pueden resolver esos temas tecnológicos, Rafael?
Cero.
Cero, 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 porque no les has dado visa de trabajo, Rafael. En fin, no les des visa de turista porque luego te regresan para acá, ¿eh? En fin, a ver. ¿Quién tuvo el peor arranque y por qué, Rafael Ramos, entre Chivas, Pumas y Cruz Azul?
¿Y por qué al América no lo incluyes? O sea, porque ganó, pero bueno,
claro, okay,
yo voy a ir con tu juego. Okay. Para mí, el que queda más en... No, bueno, pues lo que pasa es que te siento así como que lo quieres disculpar, pero ok. A ver, para mí, el que... si hay que ponerle un tache absoluto a alguien, es al equipo de Chivas, porque se acobardó. Punto, punto y aparte. Es decir, Chivas no puede Vucetich entender que su equipo le esté dando un discurso cuando hace los cambios. No puede entender que Oribe Peralta... Es increíble que yo escuchara y leyera ¿viste la maravillosa manchicuepa que se lanzó Oribe Peralta? Están celebrando que arriesgue su carrocería a los 36 años de edad.
¿Quién fue? ¿Quién celebró eso? ¿Nombres?
Porque lo sacan del sarcófago, lo sacan del sarcófago momificado a que haga marometas, por vida de Dios. Ese es Oribe Peralta. Yo me quedo con la imagen del héroe en Londres. Pero esto que vimos,
años,
de Chivas,
9.
Que le aplaudan al tipo que se tira un costalazo, es realmente...
¿Pero quién
lamentable.
Le aplaudió? ¿A Adalberto Franco?
Se está dejando algo claro.
Lo que dije yo hace rato, ¿verdad? Fue el primero que señaló que Oribe remató con la
Pero fueron bastantes.
¿Quién fue? ¿Jorge Pietrasanta? ¿Francisco Gabriel de Anda? ¿Faitelson? ¿Quién fue? ¿Imay? ¿Quién?
Yo creo que fueron los corifeos, ahora sí, los que de repente se aglutinan en el momento de un jugador al que quieren seguir teniendo en las retiras. Ya te lo dije una vez, él debe estar al lado de las mayores joyas prehispánicas de Moctezuma y Netzahualcóyotl. Ahí debe estar Oribe Peralta, pero ya no puede estar en una cancha de fútbol. Ahora, lo de Cruz Azul es lamentable. Estamos viendo un equipo que no fue capaz de reaccionar.
A ver, yo hacía la pregunta, Rafael. ¿Se vio como equipo chico, jugó como equipo chico? Porque apretaron los primeros 20 minutos, tuvieron tres oportunidades y después del 20 al 60 no hicieron maldita la cosa.
¿Te refieres a Chivas?
A Cruz Azul.
¿Equipo chico?
No, Cruz Azul.
Es decir, Cruz Azul. Cruz Azul sigue jugando como equipo chico. Es que sí, imagínate cómo le sacas de la cabecita frágil, sensible del futbolista, esa sensación de que iban ganando 4-0 y que después terminan perdiendo 4-0. Una de dos. O me refiero entonces a la reflexión que hizo Héctor Huerta y es un complejo de culpa acumulado, es un complejo de arrepentimiento acumulado o simplemente es una tara, un trauma que va arrastrando el jugador de... Eso es. Ya no el reportaje que hizo Lanzo Placar en las revistas brasileñas, en el sentido de que lo que pasa en el cementerio que está a un lado de la Noria, pues es lo que tiene maldito este equipo de Cruz Azul. Ahora, Billy sigue mandando, pues mientras Billy siga mandando y siga tomando indicaciones, y diga dando indicaciones muy puntuales desde las penumbras, porque todo el mundo sabe dónde está Billy guardadito, pero nadie quiere ir a recogerlo, ¿no?
¡A caray! ¿Cómo? ¿Todo el mundo sabe dónde está Billy? ¿Ahí en Hidalgo o dónde está?
No me diga. A ver, yo te pregunto algo. Sí. Dime en México.
Sí.
cualquier tipo, desde un delincuente en la punta de la pirámide hasta un delincuente de los chiquititos que no debe ser atrapado.
¿Sí?
Yo te pregunto algo, no sabemos dónde está, no se sabe dónde está, bueno, no está debidamente
atrapado. Claro, así ha pasado con el crimen organizado en este país.
Vayan a pasar por él.
Claro, así.
Claro, y okay. Esto no es un crimen organizado, pero, no lo acusaron de eso a Billy.
Sí,
organizado,
sí.
Entonces.
Pero a ver, compadre, dice Rafa que Billy sigue.
Héctor Huerta
manejando.
Sabe dónde está Billy.
Compadre, ¿tú sabes dónde está Billy? Me, ¿un club de golf,
Héctor Huerta
en Hidalgo,
sabe dónde está Billy?
Lo que dice, no es labor mía, es labor de la policía encontrarlo. Pero lo que dice Rafa tiene razón. Mucha gente sí sabe dónde está. Mucha gente sí sabe dónde podría encontrarlo. Pero bueno, si cuando no hay voluntad de encontrar a alguien, no hay voluntad, no se encuentra. Si hay voluntad, seguramente lo van a encontrar. Lo que sí te puedo decir, lo que dice Rafa, tiene razón. Este equipo de Cruz Azul, los jugadores no tienen alma de campeones. Ya se ha visto muchas veces que no tienen alma de campeón. Y el equipo que tiene alma de campeón lo demuestra en cada partido. Los jugadores de León ahora demostraron que pueden tener alma de campeón. Pero ya estaba Luisito Montes, que desde el tiempo de Matosas había sido bicampeón. Tiene alma de campeón. Lo que yo digo es que este Cruz Azul, que jugó con los mismos hombres prácticamente que en la final, bueno, la semifinal que no llegó a la final, este equipo realmente no ha superado ni el trauma del 4-0, ni aquella del 2013, ni después de cuando ni las manos metió Caixinha en la final contra el América. No ha superado esos traumas porque el equipo no tiene alma de campeón. Entonces no va a ganar, este grupo de jugadores no va a ganar nada. Sí sigue metida la mano de Billy Álvarez a través de varios personeros que están dentro del equipo y que la directiva actual de la cooperativa está tratando de ir localizando uno por uno para irlo sacando del equipo.
Pero no con
está
la directiva.
Una operación limpieza, pero muy silenciosa.
No con la directiva, sino con jugadores, dices tú.
Hay dentro del equipo, jugadores y integrantes de cuerpo técnico. Y hay también de fuerzas básicas y hay operativos del equipo de fútbol y hay gente en medio. Toda la organización giraba alrededor de Billy Álvarez. Entonces, no han podido limpiar la casa, a pesar de que ya sacaron la escoba.
Ok, levanten la mano, pónganme a todos en pantalla, por favor, hermano, que levanten la mano si... ¿Quiénes saben dónde está el Billy? Por favor. A ver, póngale.
Rafa Ramos, al parecer.
Levanten la mano los que sepan dónde está Billy, porque todo el mundo sabe dónde está Billy, levanten la mano. ¿Cómo, Rafael Ramos, no vas a levantar la mano? Yo escuché que estaba en un
club. Yo levanto las dos manos.
Yo escuché que estaba en un club de golf.
Digo, el hecho de quién va tomando decisiones y el hecho de que la chequera esté prácticamente embargada, más allá de que lo que digan los juzgados, es porque solamente hay un hombre capaz de estampar la firma y va a seguir bajo ese control el equipo de Cruz Azul. El hecho de que sigan dando nombres y el hecho de que sigan manipulando... me parece que es un escenario propio de Cruz Azul. Y eso pesa.
Y Álvaro Dávila, ¿a quién le va a responder,
es decir,
entonces?
Hay un vacío de autoridad.
¿Álvaro Dávila le responde al Billy?
No tiene que responder a la cooperativa. Ahorita.
Es Jaime Ordiales directamente. Es decir, ahí metieron a Álvaro Dávila a ver si es capaz de desplazar finalmente a Jaime Ordiales. A ver, la llegada de Juan Reynoso, no nos olvidemos de algo. ¿Quién estaba sonando antes de Álvaro Dávila para llegar? Miguel Ángel Garza.
Sí.
¿Quién llevó a aquel loba y por qué salió Miguel Ángel Garza de Tigres? Sí. Porque Miguel Ángel Garza, junto con su representante y junto con Ordiales, llevaron a aquel loba a Querétaro. Y entonces ahora ellos mismos llevan a Juan Reynoso. Es decir, es una carambola.
Perfecto.
De tantas manos metidas en el manejo de Cruz Azul, que lo único que estamos viendo es la incapacidad de alguien tome el control. Si alguien hoy tuviera la imagen pública de Billy Álvarez, hubiera puesto orden en esto. Y es un desorden, el jugador lo siente. En un vacío de autoridad, absolutamente todos se vuelven cobardes.
Bien. Rafa, compadre, muchísimas gracias. Cheque ahí a sus vecinos, a lo mejor el Billy está más cerca de lo que creemos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.